Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Desde un castillo lejano, donde si no es barroco es barraca, en Francia, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo no soy CJ Navas, sino Marichu Olazábal, y para hacer un repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 17 al 23 de junio en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Muy buenas, Álvaro.
Hola, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí sustituyendo a CJ.
A los mandos.
La voz de emergencia.
Esta no la esperabais, ¿eh? Pues sí, como dicen Álvaro y Marichu, estoy con un millón de cosas, pero sí que tengo el tiempo suficiente para dar las gracias a XN, que estrena el próximo 22 de junio Transplant. La vocación de un médico siempre va por delante. Transplant es un exitoso drama médico que nos traslada a la historia de Bashir Ahmed, interpretado por Hugh McHugh, un carismático doctor que llega a Canadá refugiándose de la guerra de Siria. Teniendo que rehacer su carrera desde cero, sus técnicas curtidas en el campo de batalla difieren mucho, mucho, mucho de las de sus compañeros. Pero la gran pasión por lo que hacen les unirá inexorablemente. Como os decía, se estrena el próximo 22 de junio a las 10 de la noche en AXN. Mi agradecimiento a AXN y a Transplant por patrocinar Streaming esta semana. Y ahora ya sí os dejo con Marichu, con Álvaro y también con Beatriz.
Nada, CJ está perfecto, simplemente que tenía semana liada y nada.
La universidad, que es un momento complicado esta semana.
Efectivamente, fin de curso, o sea, es una cosa tan, tan normal como el fin de curso, así que no os preocupéis y ya, pues, en breve volverá a estar al mando y llevando la navecita esta. Soy muy fan, por cierto, de la introducción que has puesto de Si no es barroco, es barraca, que está a la altura del chiste de salsa, salsa. Y los que seguís a Miguel Maldonado lo entenderéis.
Es una de mis líneas favoritas de La Bella y la Bestia y viene al caso.
Madre mía. En fin, si os parece, comentamos las noticias de la semana y comentamos a ver un poco qué es lo que ha pasado en el panorama seriefilo como cada semana. Lo primero es que Disney va a traer La Bella y la Bestia en una serie adaptada, que me parece una cosa impactante. Por otro lado, Primos Lejanos va a traer un reboot del que ya se había hablado largamente en HBO Max. No tengo mucha confianza en ello, pero ahora Álvaro nos contará más. Movistar Plus ha dicho justo, no recuerdo si era hoy o ayer, pero lo leí hace nada, que va a haber serie del Gran Apagón, ese podcast que contaba una historia y que tuvo tantísimo éxito. Y por último, que Daniel Sánchez Arévalo va a hacer una serie para Netflix. Es decir, muchos proyectos nuevos. Álvaro, háblanos de ellos.
Pues vamos a comentar estos proyectos. Lo de la serie de La Bella y la Bestia en realidad no nos pilla tan de sopetón, porque sí que se había hablado hace cosa de un año y pico el que se estaba en conversaciones con Josh Gad y con Luke Evans, que eran los actores que interpretaron a Gastón y LeFou en la horripilante película de 2017, pero a la par muy exitosa, ese live action que hicieron calcando plano a plano la Bella y la Bestia original, la de 1992, pero con grotescos muñecos y personas disfrazadas de una forma con un gusto un tanto dudoso. En cualquier caso, es una película que funcionó muy bien, pues no te sabría ahora decir, pero vamos, de las más exitosas de toda la historia de Disney, con diferencia por encima de muchos clásicos y muchas películas de dibujitos, así que querían explotar en forma de serie esta La Bella y la Bestia, y lo van a hacer con una precuela que nos va a contar una historia de tanto LeFou como Gastón, con un tercer personaje que es una hermanastra de LeFou, y se van a embarcar en una especie de aventura llena de romance, de amor, de todo, pero no han dado como más detalles de en qué consiste esa aventura, y me llama sobre todo la atención por ver qué van a hacer con este personaje porque al final Le Fou no deja de ser ese alivio cómico, pero Gastón, un tipo impresentable, y de repente ponerlo como protagonista me resulta raro. No sé si a ti te llama la atención.
De hecho, la gracia de Gastón es que es insoportable. Entonces funciona bien en poquito rato.
Pero y malo.
Sí, sí, pero que no tengo muy claro cómo va a funcionar 2 horas de ver a ese señor.
8 horas, pero son 8 episodios.
Perdón, claro, es que es serie, no película. ¡Ostras! 8 horas de veras. Yo no. Si a mí ya las imágenes que vi de la peli me dejó traumita y no he visto la peli entera, ya me pareció, o sea, totalmente shocking. No. O sea, a mí no me compran con una serie basada en Gastón, lo reconozco.
Lo que tenemos del reboot de Primos Lejanos, pues eso, es que se va a hacer en HBO Max con 2 cómicas. Una de ellas es la creadora de A Black Lady Sketch Show, que es una serie, pues eso, de sketches centrada en mujeres afroamericanas en HBO, y pues le han dado ahora los mandos de este remake de Primos Lejanos, que lo que van a hacer es coger un poco ese mismo argumento. En este caso, pues son 2 mujeres que heredan, no sabían que son familia, y heredan un piso y tienen de repente que convivir, etcétera. Y bueno, pues adaptar la premisa inicial de la serie al tiempo presente. Luego, de la serie de Sánchez Arévalo para Netflix se sabe poquísimo, porque lo que han dicho ni siquiera tiene título, que es una serie con él, que es una serie sobre mujeres que se reúnen siempre, todos los años, una vez al año, para hacer una especie de escapada, una casa rural, y que este año tendrán que adaptarse a nueva regla o nueva forma de relacionarse. Y por último, la serie, como tú decías, para Movistar, del Gran Apagón, que una de las cosas más interesantes, que tiene a bastante guionistas potentes como Alberto Marini, que es el de La Unidad, pero también tiene, sobre todo, quien ha llevado el desarrollo principalmente, Isabel Peña, que junto con Rodrigo Sorogoyen fue quien hizo Antidisturbios, siempre ha sido su compañera de guiones, y la verdad es que, no sé, no sé si tú escuchaste el podcast. Yo lo escuché solo la primera temporada, porque cuando salió la segunda como que me pilló ya muy lejana la primera, pero sí que lo recuerdo como que me gustó bastante.
Yo hice exactamente lo mismo. Escuché la primera porque oí hablar de, se está contando una historia en podcast, me parecía tan radionovela que me moló la idea, y a mí la verdad es que me gustó lo que escuché del Gran Apagón, y me parece muy chula la forma de hacer ficción, de primero empezamos con el audio y luego vamos a una serie. Creo que es una cosa que puede salir muy, muy guapa, y que además que es una historia guay, y es de estas cosas que, bueno, pues es producto nacional al final, así que habrá que echarle un ojo. Me parece como poco una propuesta distinta, y eso me gusta. Pues si os parece, lo siguiente es que esta semana, por fin, ya de una vez, hemos visto tráiler de Gossip Girl. En fin, a ver qué van a hacer HBO con esa serie, y a ver cuándo nos viene a España, y a ver cómo nos viene, y qué nos puedes contar de la Reina Cotilla.
Pues tengo buena y mala noticia. Buena noticia en el sentido de que el tráiler a mí me ha gustado mucho, y además ahora que tengo un pesar enorme por Élite, que luego comentaremos en la sección de crítica, creo que Gossip Girl puede venir a darnos ese salseo que necesitamos. Es cierto que bueno, que no inventa la rueda este tráiler, es muy salseos. Vemos que ahora han cambiado pues el blog, que en aquel momento era lo que se llevaba en internet, por una cuenta de Instagram de la Reina Cotilla. Tenemos a Kristen Bell otra vez siendo esa voz de la Reina Cotilla. Y bueno, pues eso, ricos que tienen su peleita y sus enrollamientos y todas esas cosas. La mala noticia, como decía, es que por ahora HBO España, que no sabemos si para entonces era ya HBO Max, no se sabe si va a llegar la serie, o sea, oficialmente no se va a estrenar en el día de emisión de Estados Unidos en HBO España. Puede pasar como pasó con la reunión de Friends, que también nos dijeron no, y luego, sí, así que bueno, cruzamos los dedos para que si no llega a la vez, llegue pues poquito después.
Yo tengo la tranquilidad que es una de esas series que, exacto, llegará en algún momento segurísimo.
Seguro, sí,
porque
sí.
Es una serie que se va a consumir muchísimo, y las plataformas ya están en un punto en que igual no llega el mismo día, puede ser. Igual no llega doblada el mismo día, igual no, puede ser, pero la veremos seguro. Lo siguiente es que tenemos fechas importantes delante, anunciadas. La cuarta y última temporada de Atípico va para el 9 de julio. Supernormal va para el 9 de julio. La segunda temporada de Yo Nunca va para el 15, Stargirl va para el 10 de agosto, Billions, estamos ya con la quinta temporada, segunda parte, dejad de estrenarme las temporadas por partes, por favor, el 5 de septiembre y vuelve The Morning Show.
Sí, bueno, el tema con Billions en este caso no ha sido por capricho, por hacerlo por partes, sino porque por pandemia se paró la quinta temporada y ahora pues estrenan el resto de episodios. De hecho, nos lo preguntaban en el streaming de la semana pasada y ya podemos dar esa fecha del 5 de septiembre. Además, en este caso es Movistar quien tiene la serie y sí que ha confirmado que, porque primero dio la fecha Showtime y enseguida Movistar dijo que sí, que la tienen enseguida. Así que 5 de septiembre para ese Billions. Y de las otras, pues yo creo que The Morning Show es una serie que se tiene muchas ganas y Yo Nunca, pues también sorprendió bastante. Y no sé si tú Atípico la llegaste a seguir o no, porque yo creo que la empezaste a ver, ¿no? Pero
Atípico
La dejaste tirada, ¿no?
La empecé a ver, vi las dos primeras y luego la verdad es que me dejé bastante y mi idea era verme la tercera para antes del 9 de julio. Y supongo que la veré porque es de estas series que al final son confortables, que son episodios cortos y que se ven en una tarde tonta. Así que Atípico seguro que la tercera me la veo para antes de julio.
Y que la cuarta es la última.
Efectivamente. Y la que sí que vi la primera me pareció que estaba bien. Y luego me he acordado bastantes veces de ella, es Yo Nunca. Así que me veré la segunda segurísimo, porque la primera temporada me pareció que estaba bien, pero bueno, que tampoco era para soltar fuegos artificiales, y sin embargo es de esas series que luego me he acordado muchas veces de ella. Pero no todos son buenas noticias, Álvaro, no. Y es que tenemos cancelaciones. ¿Cuáles son las cancelaciones de esta semana?
Tenemos cancelaciones y renovaciones, así que un poco una de cal y otra de arena. En cuanto a cancelaciones, tenemos la extraordinaria playlist de Zoey y Manifest, que termina, y además es una serie que a mí me ha sorprendido porque es cierto que en NBC no triunfaba tanto, pero luego era de esas series que en plataforma va funcionando bien. De hecho, a quien la tiene es HBO España, y siempre en esos top que da mensuales o semanales y tal, como que cuando estaba en emisión siempre se ha posicionado bien Manifest. En cualquier caso, pues eso, muere y veremos a ver si alguna plataforma, porque por ejemplo con Zoey sí que estaban ahí en negociaciones, Pico que ha dicho que no la quiere, pero bueno, a ver qué pasa. Y en el apartado de renovaciones, pues tenemos sí, esa serie de Jason Momoa, que ya se sabe que habrá una segunda temporada, se renueva para una tercera. Y Peacock, esa Girls Five Ever, que no hemos podido ver todavía en España, pero que solo por el tráiler nos alegramos porque la renueven y porque esa renovación signifique que alguien se anime a traerla aquí porque tiene muy buena pinta y ha tenido buenas críticas.
Canales españoles, plataformas, necesitamos esa serie en nuestra vida.
Para quien no lo sepa, es la última serie producida por Tina Fey. O sea, estamos hablando de nuestra reina televisiva.
Es una serie que mal hecha no puede estar y que además viene con buena crítica. Dos argumentos de peso para que la queremos ver. Pero hemos hablado de muchas críticas esta semana. Hagamos un repasillo de cuáles hemos hablado y de cuáles han sido los comentarios básicos. A tres metros del cielo nos la traía Mariajo. ¿Y qué nos dice de ella?
Pues, bueno, básicos o no. Nosotros somos siempre muy elaborados. A tres metros sobre el cielo lo que nos cuenta es que, bueno, es de esa serie que Mariajo dice que son un poco... No le exige demasiado, que al final es una serie de verano con una banda sonora muy chula, muy de historia de amor y lo que nos podemos esperar. Pero que si bien disfrutó esa primera temporada, esta segunda temporada tiene la sensación de que está dando vueltas en círculo, de que todos los personajes están cometiendo elecciones absurdas y cada vez más. Y que, bueno, pues le da un poco la sensación de por favor, chico, espabila, porque tu vida tiene consecuencias, las cosas que hace y eso, bueno, pues un poco de decepción con esta segunda temporada, pero a la vez nos dice que tiene un cliffhanger de lo bueno al final, así que a lo mejor eso es motivo para verla.
Yo reconozco que empecé a verla porque la banda sonora me ha acompañado todo el año. Todos los días que he ido al despacho y ha habido sol al mediodía, he vuelto con la banda sonora de A Tres Metros del Cielo. Me pareció una gozada. En su momento me gustó, pero bueno, la metí en mi lista de reproducción sin más y es una preciosidad. Eso sí, la serie de la segunda temporada me está aburriendo bastante, para qué engañarnos. Pero no todos son malas noticias porque Sweet Tooth, el niño ciervo, esta cosa antropomórfica que no acabo de entender, la titulaste épica pandémica para niños y niños grandes.
Y creo que he sido más bueno en mi crítica de lo que realmente me ha gustado la serie, pero bueno, no sé, estaba ese día así un poco por verle el vaso medio lleno. Y decía lo de para niños grandes, porque creo que realmente, lo comentaba también con CJ la semana pasada, tiene una parte un poco oscura que no llega a ser una serie realmente familiar como nos la venden. Es cierto que a lo mejor pues la puedes ver con preadolescentes, pero pues no la puedes ver con niños de 8 años o 6 años, porque quizás sí que tenga partes como que les pueda dar un poco más de miedo. Pero creo que sobre todo acierta, y por eso decía lo de los niños grandes, en recuperar para los que sí que somos adultos historias como más sencillas, historias, pues el viaje del héroe clásico, un niño súper entrañable que emprende ese viaje de un poco de autoconocimiento y que va viendo el mundo con sus ojos de ingenuidad. Y funciona bastante bien en esos códigos de género, un poco sabiéndola entiendo cuál era la comparación con Stranger Things. No tanto porque se parezca ni siquiera en tono, ni siquiera, pero sí un poco en cómo revuelve la nostalgia por ese tipo de historia.
Y seguimos con Lupin, de la que hay una review que de hecho está grabada por nosotros. Así que expláyate y cuéntanos el resumen de tu apreciación de la temporada.
No, aquí te doy yo, te devuelvo la pelota porque quien escribió para fuerzaserie.com fue Maricho Lazábal, la crítica, así que ¿qué destaca?
Pues que así como la primera parte iba de más a menos, la segunda yo creo que va de menos a más. Gana mucho cuando Lupin se centra en recuperar la imagen de LeBlanc, aunque ya sabemos que no es la historia de Lupin, sino de un señor que inspira su vida en la trayectoria del ladrón decimonónico. Funciona muy bien cuando habla de robos, de malos muy malos y de persecuciones policiales, y pincha cuando nos habla de un señor complejo con vida personal, familia, mochila. Ojalá se hubiera quedado como serie de ladrones.
Pero bueno, por poner una nota positiva, sí que nos gustó mucho el final de la temporada. Así que
me gustó mucho el final. De hecho, tengo muy claro que veré la segunda temporada de Lupin. No tengo ninguna duda, a pesar de que no sé qué tal funcionará. Porque ya digo que cuando se dedica a hacer de ladrón es una serie que me gusta. Y me gustaría mucho más si se dedicara solo a hacer de ladrón. Sí. Pero
la segunda temporada no, la tercera parte, que sabes que con esto están todo el rato troleando, ¿no?
Voy a tener que hacerme una guía del usuario, sí, de que, cómo se debe nombrar. Lo siguiente es Élite, que Élite, tú eres uno de los mayores defensores de Élite, pero parece ser que te han pinchado un poco el globito con esta cuarta temporada, ¿no?
Sí, y publicamos la crítica porque se levantó el embargo el lunes, a pesar de que no llegara a la pantalla del común de los mortales hasta el viernes, y yo estoy muy decepcionado, y de hecho mucha gente que vio mi crítica en Twitter decía, bueno, pues que si a ti no te ha gustado, que eres el mayor fan, no nos va a gustar a nadie, y entiendo bastante ese razonamiento. Me parece que, y además, he de decir que uno de mis mejores títulos de crítica, y no por intentar ser hiriente, sino porque me parece como muy atinado el decir que se ha convertido en su propia parodia de Homo Zapping. O sea, si existiese todavía Homo Zapping y hiciese una parodia de Élite, sería tal cual como es la cuarta temporada, que básicamente es otro thriller, tiene otra trama de thriller de un crimen que no aporta mucho. Y luego es una excusa constante de cómo enlazar excusas para mostrar culos y sexo.
Yo tengo que reconocer que no me llamaba nada la cuarta temporada porque es como un inicio de nuevo y me pareció que, bueno, estás en un momento en que tu cabeza finalista o puede detenerlo aquí y no seguir. Y sin embargo, con tu crítica, ahora tengo mogollón de ganas de salseo y de verla. No lo puedo evitar, me va el salseo. O sea, tú, con tu crítica has conseguido que yo sea de, buah, pues entonces igual sí que vale la pena verla. Aunque sea con palomitas y en una noche de sábado demos la noche por perdida. Pero
sin ser soez, más que palomitas, el paquete de clines y no para llorar. Porque es, vamos, soft porn. Así que,
bueno, pues ahora tengo más ganas de verla. Nos hablaba Israel del Crepúsculo, lo titulaba un prescindible thriller fantástico sobre ancestros y muerte en Tasmania.
Es una serie de una cadena australiana que se llama Stan, que a nosotros nos llega por Disney Plus Star, y el título original es The Gloaming, pero aquí la han traducido como El Crepúsculo, y básicamente es pues ese tipo de thriller muy a la The Killing, como nos cuenta él en su crítica, y también muy a la Mare of Easttown, pero no tan bien, o sea, en el sentido de que es pues otro cadáver de una chica joven relacionado con un misterio y una detective atormentada que tiene que, lo que siempre hemos hablado de Mare of Easttown, pero que no consigue hacerlo como lo hacía Mare, y bueno, pues se queda en una propuesta para ese tipo de espectadores que busquen ese thriller, pero que tengan en mente que no está tan a la altura como otros, y que bueno, sobre todo que lo que más tira esta propuesta es por el tema de la mitología de Tasmania, etcétera, pero que según dice Irland tampoco es que le saque un partido maravilloso.
Nos ha pillado además muy en la resaca de Mare. Es muy difícil ver un thriller ahora sin pensar en Mare. Igual dentro de un año lo hemos superado, pero ahora mismo la comparación es muy difícil evitarla y es muy difícil estar a la altura con una comparación así. Raquel, que en mi casa es conocida como tu novia, porque siempre que la leo o la escucho estoy en plan, oh Dios mío, me quiero casar con esta señorita, nos hablaba del final de Fear the Walking Dead. Me flipa que The Walking Dead siga viva, que Fear the Walking Dead siga viva. Temporada 6, yo, o sea, si hubiera tenido que apostar dinero no hubiera dado un duro porque esto pasaba de la segunda temporada. Y ella de hecho nos dice... Fear the Walking Dead o cuando el apocalipsis nunca acaba.
Sí, y a mí me sorprende que, como tú dices, que aguante tanto Fear the Walking Dead, porque a fin de cuentas nunca ha llegado a tener el mismo filón que tenía la serie original y pensaba que le podrían haber dado carpetazo un poco antes, pero bueno, ahí sigue viva y ella destaca que no es una mala temporada, que tiene baches, bastante baches, de esos de poner los ojos en blanco y decir, pero ¿qué me estás contando? Pero que en general han cogido su tono. También echa en falta que el personaje de Alicia, que yo por lo menos hasta cuando me bajé la serie me parecía el más interesante porque no tiene suficiente desarrollo, pero bueno, que dice que sí que es salvable esta temporada sin entrar en spoiler y que le ha gustado, aunque pues eso, tenga esa sensación de que nunca acaba el apocalipsis y que todo lo que el apocalipsis zombie, la pandemia zombie se queda ya casi en un segundo plano y la serie va de otra cosa.
Yo reconozco que no soy objetiva porque lo único que me gusta de la cultura zombie es el episodio de Community. Y de verdad, aquí, hasta aquí lo único que me gusta de los zombies. Me parece una cosa absurdísima. Pero, oye, algo tiene que tener la serie cuando está aguantando tantísimas temporadas, la segunda parte. Si os parece, os recordamos que os podéis agregar a nuestro canal de Telegram, donde hay, yo no sé cuánta gente está ya metida en ese canal.
Miles.
Miles. Son 24 horas de gente hablando de series. De vez en cuando me citáis y leo y es como entro completamente descontextualizada a responder. Miles de personas hablando de series las 24 horas al día, en donde ya tienen montada su propia comunidad y su propio grupúsculo, y la verdad es que mola mucho lurquearlos. Así que nada, telegram.me/noticiasfds, con ese os enteraréis de todas las noticias, y además, si queréis comentar alguna de eso, automáticamente os redirige a la comunidad de miles de personas hablando de series. Algunos ni siquiera saben que Fuera de Serie empezó como un podcast y que es un que ya a día de hoy es un medio de comunicación transmedia, pero le seguimos queriendo igual. Así que si os parece, damos paso a la Marichu de hoy, que no es otra que Beatriz, que nos vendrá a hablar de la agenda de próximos estrenos de esta semana y nos contará cuáles son las cosas que podemos ver en los próximos días. Bea, ¿por dónde andas?
Pues aquí estoy. Mucha presión por ser la nueva Marichu esta semana.
Bueno, te toca, contarnos qué es lo que viene.
Me toca. Pues viene una semana bastante cargada, la verdad. Sobre todo jueves y viernes vienen un montón de estrenos. El jueves 17 de junio llega la segunda temporada de Dave a HBO España. También vuelve el apocalipsis zombie con la segunda temporada de Black Summer, que llega a Netflix. Llega también la tercera temporada de The Gift, también a Netflix. Y también nos trae esta plataforma un estreno que se llama Katla, que es una serie muy del estilo de Dark. O sea, que ojito con ella porque puede dar de qué hablar. Luego también llega la segunda parte de la primera temporada de Generation, o Genera Plus Ion, creo que, porque es que nunca he entendido este título. Llega a HBO España. y llega la cuarta temporada de SEAL Team a Fox. Luego, el viernes 18 de junio, también viene cargado, llega la cuarta temporada de Élite a Netflix, que bueno, ya Álvaro se ha explayado ahí, ya no tengo nada más que decir. Y también llega la segunda temporada de Con Amor, Víctor a Disney Plus. Y llega Physical a Apple TV Plus y Maricón Perdido a TNT, que bueno, es una serie autobiográfica de Bob Pop que en nada tendréis un razones para ver, de Marichu y yo. Y bueno, que os la recomendamos mucho. Luego está el lunes 21 de junio, la quinta temporada de Rick y Morty, que llega tanto a TNT como a HBO España. Y llega también a Cosmo, McDonald y Dodds, que es un drama británico que va sobre dos atípicos detectives. El martes 22 de junio llega Transplant a XN, que también vais a tener un razones para ver. Y Wayne a Filming. Y por último cerramos la semana el miércoles 23 de junio con la película que se va a desarrollar de La Casa de las Flores, que es la serie de la serie mexicana de Manolo Caro, y terminamos con la cuarta temporada de Private Eyes en Fox Life.
Pregunta de rigor, ¿qué te apetece ver?
Pues me apetece mucho ver Generation, tengo que decir, porque me encantó la primera parte. Y Maricón Perdido, más que ver, o sea, más que tener ganas yo de verla, porque ya hemos visto los screeners, quiero que la vea la gente y que la comente, porque es un lujazo. Y esas serían las dos que tengo yo esta semana que más me apetece ver.
Muchas gracias, Bea. Pues nos vemos en la siguiente.
Nos vemos en la siguiente. Un beso.
Álvaro, ¿tú de qué tienes ganas?
Pues, a ver, como dice Bea, Maricón Perdido hemos podido ver screener, pero yo no he visto todavía, no he tenido tiempo físico de ver la temporada completa, pero lo que he visto me ha gustado muchísimo. Con Amor, Víctor, estoy ahí como un poco enfadado porque Disney Plus no la va a dosificar semana a semana, mientras que en Estados Unidos Hulu la soltó de golpe, así que aquí vamos a tener que contenernos y tengo muchas ganas de ver esta segunda temporada. Élite, lo que nos pasaron a nosotros como a los periodistas fueron los cuatro primeros episodios, o sea, mitad de temporada. Tengo ganas de hacer hate watching de esa segunda mitad, pero sobre todo me quedo con la incógnita de si Katla, esa serie de Netflix estilo Dark, como decía Bea, que es islandesa, si no me equivoco, y que tiene que ver con una erupción de un volcán, etcétera. Bueno, pues si se convierte en esa sorpresita de Netflix de la que prácticamente no me he escuchado nada hasta que llega a la pantalla.
Yo reconozco que con Dark me sentí un poquito estafada, pero era de las que me sentí estafada y me la vi entera, las tres temporaditas del tirón. Y además,
estafada bien, ¿no?
En plan maratón. Mientras tanto iba gruñendo y me iba quejando, pero Netflix me tuvo para las tres temporadas. Y a ver qué pasa con Katla, es de las que sé que la voy a ver entera, me guste o no me guste. Y gracias a tus recomendaciones estoy deseando ver Con Amor, Víctor, la verdad. Y yo sí agradezco que me la dosifiquen, porque yo no habría sido capaz de dosificármela, y es una serie bonita y es confortable. Así que muchos estrenos para esta semana. Este fin de semana yo ya tenía plan de hacer desconexión de redes y creo que voy a hacer desconexión de redes, pero para pasarme el fin de semana con el ventilador y la tablet puesta. Si os parece, hacemos un cortecillo para la publicidad y continuamos con el programa.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Pues muy bien, toca el tema del que hablar esta semana, como todas las semanas. Esta semana hemos escogido junio, es el mes del orgullo, es el mes en el que al final uno acaba dedicando más líneas a la lucha LGTBIQ+. En Fuera de Series la verdad es que hablamos habitualmente de series que tengan especial empatía en este tema, pero si os parece vamos a aprovechar el Pride Month para hablar un poquillo de cuáles son las series que recomendamos ver al respecto y cuáles son aquellos títulos que no podéis olvidaros. ¿Con qué te quedarías tú, Álvaro?
Sí, como tú dices, no es un tema que nosotros toquemos solamente por el mes del orgullo, entonces aquí lo que queríamos era recomendar simplemente un par de series, y entonces yo me voy a ir como hemos recomendado a lo largo del año, y de hecho en uno de los top que hicimos reciente comenté yo It's a Sin, y hemos hablado de muchas series últimamente como más recientes. Me quiero ir a una un poco más antigua, que es esa dupla de series que hizo Russell T. Davies, que se llama Banana y Cucumber, que aquí en España se puede ver en Filmin. De hecho, durante mucho tiempo no se podía ver, y cuando la trajo Filmin fue cuando la pudimos descubrir de forma legal y no pirata. Y bueno, pues son como digo, dos series hermanas. Cucumber trata sobre un personaje gay como más en los 50, que tiene una crisis matrimonial con su marido, y en cierto modo pues esa separación le lleva a intentar volver a ser joven y a vivir y a relacionarse con otros chicos también LGTB más jóvenes que él, y bueno, eso le lleva a replantearse la existencia, y de repente se ve compartiendo piso como si fuese un veinteañero, y cuenta pues muchas cosas que sobre todo me interesa contar la parte de ser mayor, porque sí que hemos visto muchas veces pues eso, ser gay joven y follar mucho y todo eso, esos clichés, pero no tanto llevado a cómo pues afecta el ser LGTB mayor, pues cómo eso se conjuga, y quizá incluso podríamos ver ahí un poco de también es una serie para acompañar con Maricón Perdido. Y luego lo que decía de Banana es que es una serie que a la par que vas viendo, tienes que ver como un episodio de Cucumber y uno de Banana. Banana lo que hace es contar historias episódicas relacionadas con personajes que aparecen. Entonces, por ejemplo, la amiga que tienen ellos, que es lesbiana, pues le da un episodio en el que tiene su propia trama, pero que no está dentro de la trama principal. Y entonces es interesante un poco ese juego narrativo que hicieron, y como digo, pues es una recomendación que está en Filmin.
Yo iba a traer dos, una es Grace and Frankie, por un poco por lo que tú decías de la homosexualidad en la vejez y en general de la vejez, pero está muy bien cómo muestran la imagen alejada a los supernormativos que tenemos un entorno LGTBI limitado o reducido. Al final nos llega siempre la imagen del joven normativo, delgado, guapo, exitoso, que se va de ligues locos. Y Grace and Frankie te habla una cosa muy bonita, que son dos hombres que se han amado durante toda la vida y llega un momento que deciden decir al público, siendo además abogados de éxito, con lo cual teniendo una cosa de un sesgo social, que llevan toda la vida juntos y que quieren estar juntos y que quieren dejar a sus mujeres y dejar de esconderse. Es una mirada muy bonita, es una mirada muy interesante. La otra que os quería recomendar es Mythic Quest, y Mythic Quest creo que es la cosa aspiracional a la que tenemos que llegar con el tema LGTB y con otros tantos, que es ese momento en el que de todas las parejas simplemente haya una que sea homosexual y no tengamos que hacer pedagogía porque esté interiorizado completamente el que efectivamente es una cosa normal, no necesitamos educar a la gente para que se trate con normalidad, y da una mirada que además es muy bonita y me parece muy aspiracional de... es que, tío, no mostremos solo imágenes que sean conflictivas cuando hablamos, pues eso, ¿no? Pues Maricón Perdido, por ejemplo, es una serie en donde habla mucho de la dureza del ser distinto, entre otras cosas, por ser gay. Está muy bien en Mythic Quest como se da una imagen muy agradable de, tío, tiene que llegar un momento en que esto no suponga un trabajo añadido para la persona.
Y esto que comentas, tú que eres muy fan de Brooklyn Nine-Nine, también es un poco lo que hace esa serie, ¿no?
Efectivamente, en Brooklyn Nine-Nine tratan la bisexualidad de uno de los personajes y la tratan de una forma muy normal, muy vulgar. Pues
en el buen sentido de la palabra.
Claro, en el sentido bonito de la palabra, es muy corriente. Y me interesa mucho lo que me estás contando porque te está preocupando, pero no me interesa si se llama Mariloli o Manolo, me interesa que hayas encontrado una Mariloli, no sé cómo decirlo, ¿no? Y me interesa que te sientes a gusto en tu cuerpo y explicando cómo eres porque tienes confianza conmigo, pero no específicamente porque me estás hablando de un tema, es que tampoco es de amor, sino porque me estás hablando de cómo eres y mola que tengas confianza para hablarme de cómo eres. Y está muy bien cómo lo separan del que tenga que estar ligado a que sea una cosa traumática, difícil. ostras, ojalá lleguemos a un momento en que se, pues eso, en el que pueda haber un papel transgénero que esté hecho por una persona transgénero y no sea el titular, sino que el titular sea, joder, qué buena actriz o actor es. En fin, que hay mucho por hacer. Que hay,
pues,
mucho,
sí,
por hacer,
entre
y
otras,
si me doy
cosas,
cuenta yo
ley
desde fuera.
Entre otras cosas, ley trans estatal.
Efectivamente, efectivamente. En estas cosas yo siempre me doy cuenta. Si me doy cuenta yo que hay mucho por hacer, madre mía, lo que se dará cuenta los que pertenezcan al grupo. Así que, en fin, que nada, que aquí los normativos y los heteros y los cis y nos tenemos que callar, apuntar, escuchar mucho y aprender. Si os parece, pasamos al Power Ranking de la semana y ya os aviso que el podium me gusta. Vamos con el número 10. ¿Quién está en el número 10? Te iba a llamar CJ. Álvaro.
Pues empezamos en el número 10 con El método Kominsky, que es una serie que lleva ya unas cuantas semanas. A pesar de que esta tercera temporada no ha hecho tanto ruido, su última temporada en Netflix y que está... Porque claro, nuestro oyente son seriéfilos de bien y de pro y no se olvidan de su serie. Entonces está aquí El método Kominsky. Que baja, por cierto, una posición esta semana.
El número 9, estoy completamente orgullosa de la posición. Es la serie que me representa, no tengo ninguna duda. Hablamos también de Netflix, entrada nueva. Hablo de Ragnarok, la peor, mejor serie que pueda existir. Es que, en serio, nada, leed las dos críticas que están escritas de Ragnarok porque es maravillosa y tienen a la mejor actriz del mundo, que es la cajera del Spar. Y ahí os lo dejo. Puesto número 8.
Pues se cae nada menos que 4 posiciones El cuento de la criada, y la verdad es que me sorprende porque no ha terminado todavía. De hecho, esta semana, o sea, este miércoles es cuando se emite el último episodio de la temporada en HBO España, si no me equivoco. Así que me sorprende que se haya destronado tan pronto, que la semana anterior estaba ahí muy cerca del podio.
El puesto número 7 va para uno de esos fenómenos que en España lo alimentó Netflix, hablamos de New Amsterdam. Netflix metió las primeras temporadas y de repente todo el mundo hablaba de New Amsterdam. Fox está estrenando la tercera temporada y oye, que sube 3 puestos, que le está yendo bastante bien la historia.
Y en el 6, Mare of Easttown, que ya sí que empieza a despedirse, pero bueno, todavía se mantiene en nuestro Power Rankings, baja 4 puntos y esa gran sorpresa de HBO España, pues eso, se mantiene esta semana en el número 6.
El número 5, para esa extrañeza que a mí me sigue pareciendo creepy, no me cansaré de decirlo, Sweet Tooth, el niño ciervo, entra de golpe a la quinta posición. Ya veremos si aguanta, pero ostras, si aguanta puede ser un pequeño fenómeno Netflix, ¿eh?
Yo creo que por lo menos un par de semanas sí que la vamos a ver por aquí, por este Power Ranking, si no me equivoco. Decías que era una gran entrada en la tabla este Sweet Tooth en el número 5, pero si alguien podía entrar más fuerte era Loki, que bueno, aún así me sorprende que se quede en un puesto número 4. Yo esperaba que Loki iba directamente al número 1, así que no ha sido el caso, así que Disney Plus se tiene que conformar con esta cuarta posición, que no está nada mal dentro de nuestro Power Ranking.
No, de hecho Loki está cosechando buenas críticas, así que intuyo que esto no hará más que mejorar en las próximas semanas. La tercera posición la tenemos para una serie que repite puesto, de HBO España, última temporada de Pose. Así que, oye, no está nada mal, sigue aguantando, a ver si continúa aguantando en las últimas temporadas y por lo menos se va por la puerta grande.
Pose, no, Pose. Que es
Pose.
Pose. De Pose. La historia de Lizzie en el número 2 y vamos a comprobar en este Power Ranking que Apple TV Plus está en muy buena forma entre nuestros oyentes. Sube 3 puestos esta semana en la serie creada por Stephen King, escrita y basada en una novela suya, así que ahí va ganando muchos adeptos.
Yo reconozco que dándome un poco de pereza Stephen King, porque es de esos autores que nunca sé por qué empezar a leer, así que no avanzo. También es cierto que lo primero que leí de él fue El resplandor en una mala traducción, que vi luego la película con el doblaje de Verónica Forqué, y hasta aquí puedo leer, pero me están tentando mucho. Primera posición, igualamos respecto a la semana pasada, ya hemos hablado de ella, es para una serie de Apple TV Plus. Apple TV Plus, como decías, con la tontería, oye, está colocando muy bien sus series, y es Mythic Quest, que no deja de dar episodios preciosos. La llevo un poco atrasada y entre los spoilers y los comentarios y las opiniones que me he tragado en Twitter, desde fin de semana no pasa que me ponga al día. Así estamos. Álvaro, ¿alguna sorpresa en la lista?
No, yo estoy bastante encantado, pero es que me ha gustado que respecto a temporada, o sea, que llevábamos varias semanas de Power Ranking que estaba la tabla bastante estática y no había mucho movimiento, así que me ha gustado que ha habido como una especie de pequeña sacudida esta semana y han bajado, subido, y yo creo que esperamos que con los estrenos que hemos dicho antes que nos ha traído Beatriz, habrá bastantes novedades importantes la semana que viene.
Efectivamente, a ver qué es lo que pasa con Loki la semana que viene, a ver qué pasa con esas primeras posiciones. Y nada, pues ya sabéis que, como siempre, podéis votar en el Power Rankings. Es una de esas cosas que os pasamos la pregunta todas las semanas y que además en nuestro canal de Telegram recibís el aviso semanal para que votéis. Es simplemente decir cuáles son las tres series que más habéis visto esta semana. Si os parece, rematamos con las preguntas de los oyentes. Tenemos un montón en cola, se nos van acumulando semana a semana, pero que sepáis que nos las leemos todas y las apuntamos todas, aunque no podemos hablar de todas las semanas. Dejadnos comentarios en Twitter, en la cajita de descripción de YouTube, en los comentarios de iVoox, lo leemos todo. Vamos con la primera.
Pues Jubian Cadista nos pregunta si hay alguna posibilidad de que se rescate a Winona, supongo que será Winona Earp, y Prodigal Son. Y yo creo que esta pregunta te toca mucho la patata. Nos dice Jubian Cadista que lleva un tiempo blasfemando en arameo por la cancelación. Tú también, ¿no?
Yo no lo estoy superando. Si Michael Sheen tiene instalada una aplicación que le chive cuántas veces consulta su perfil a alguien, está en proceso de pedirme una orden de alejamiento. Porque acudo a su Twitter en plan, ¿habrá colgado algún vídeo hoy? ¿Le podré escuchar hoy? O sea, lo estoy llevando fatal esto. Y Winona Earp es una serie que me la han traducido, me la están cancelando por lo que se ve antes de que me haya podido poner con ella.
Tiempo has tenido, también te lo digo, que sea nueva.
Ya, pero
tiene
es
como
de estas
tres o cuatro temporadas, pero
es de estas
que
cada año decía, seguro que este verano me pongo al día, y pues me temo que no va a poder ser, así que en algún momento igual la cojo, no lo sé. Yo antes siempre decía que cuando me llegue una mononucleosis o una pandemia aprovecharé para ver las series retrasadas. Pandemia mediante, veo que no sirve así. Y que bueno, me voy a quedar calladita.
Espero que las veamos con la salud tinta.
Efectivamente.
Lo digo.
Pandemia mediante, me voy a quedar calladita
un
y voy a dejar sabático, de decir tonterías.
Que te toque la lotería. O sea, tal yo cual. Lo vería un poco más desde ese punto.
A partir de ahora voy a apostar por el Euromillones, que oye, si pasa mejor. Adrián Duarte Aguilar nos pregunta también, ¿qué nos pregunta?
Pues nos dice su tradicional, el juego de la serie, nos pregunta cuál animación harías en live action como serie. Y yo he de decir que lo he pensado mucho, lo he meditado, y mi respuesta es que ninguna, porque todos los live action de serie de animación que nos hayan gustado, o incluso de película de animación que te lleve esa serie, me parece que es romper la magia y hacer cosas horribles como La Bella y la Bestia, que por cierto lo comentábamos al principio de este programa. Así que yo voto nulo.
Sí, yo además reconozco que las series de animación que me gustan suelen ser muy surrealistas, funcionan muy bien en animación, pero no sé cómo funcionarían en carne y hueso. Pienso en las escenas que me gustan de Rick y Morty o de Solar Opposites, que me molan mucho, pero en live action perderían toda la gracia. Así que de esta me bajo.
¿Cómo gusta
Bob's Burger?
¿A quién pondrías como Rick de actores? Que es una elección horrible. O sea, solo de pensar a esa persona con el pelo blanco pintado y haciéndose. O sea, es
pues imposible. No lo sé, no lo he pensado mucho, pero la primera respuesta que me ha venido a la cabeza es Ted Danson. Pero.
Más que Martin Sheen.
Pero es que a Martin Sheen yo le ponía de cualquier papel mientras le viera, como si me pones de Calamardo. O sea, no me importa nada. Vamos con la siguiente, si te parece.
Pues Gonzalo Martínez dice, buena CJ y Álvaro, enhorabuena por vuestro maravilloso podcast. Pues muchas gracias. Y la pregunta es, ¿se sabe algo sobre la fecha de estreno de la segunda temporada de Muñeca Rusa y sobre la tercera de Atlanta? Pues que además nos dice que Muñeca Rusa, una de las series más infravaloradas de los últimos años. Pues hay que dar esa opinión. Respuesta, pues Muñeca Rusa y Atlanta fueron de las muchas series que se vieron, como hemos comentado, retrasadas por la pandemia, y ya están en fase de rodaje. Muñeca Rusa se anunció en marzo y Atlanta se anunció el rodaje en abril. Entonces, bueno, pues yo creo que finales de este año, principios del que viene, no las podemos esperar.
Muñeca rusa, yo de Atlanta entiendo que se hable menos de ella porque me parece que no es una serie de las que vienen mascaditas, con lo cual entiendo que de entrada pueda tener alguna barrera, pero Muñeca rusa es de esas series que cuando se estrenó parecía que las opiniones eran positivas, pero nos hemos olvidado de ella muy rápido.
Sí, pero bueno, yo creo que es de esas series que no se va a quemar de cara a la segunda temporada, o sea, no va a desaparecer, sí que creo que de esas series que ha olvidado o que mucha gente no tiene tanto en la mente, pero que cuando vuelva esa segunda temporada quizá volverá el boom por Muñeca rusa.
Carlos González, que tiene el mismo nombre que un colega mío, nos manda saludos y nos da las gracias por hacernos pasar estos momentos tan amenos. Que sepáis que muchísimas gracias y pregunta, ¿qué es lo que pregunta?
Dice que le gustaría que comentásemos qué series producidas por Netflix creemos que están cercanas a calidad y factura a lo que podría ser una producción de HBO original. Y la verdad es que es una pregunta muy inteligente y muy difícil de responder. Principalmente me viene a la mente Master of None. O sea, creo que a nivel calidad no ha hecho Netflix nada. A esos niveles y sobre todo con ese perfil de serie un poco más de autor, que al final lo que busca HBO y en los últimos tiempos Netflix se ha tirado por más hacia lo mainstream o hacia el blockbuster o hacia cosas un poco más ligeras y está ahí a medio camino. Sí que es cierto que en sus comienzos intentó ser como un poco más pues eso, perfil de serie de las que ganan Emmy, por decirlo de una manera, o de calidad, pero que luego han probado un poco de todo, han hecho cosas que podrían ser de tele en abierto o de CW o de cosas así. Yo creo que sería esa, sería The Crown, por supuesto, que además es la serie, yo creo que de las que más premios ha ganado. Y luego quizá, por no olvidar el legado, creo que Orange is the New Black, al tener tantas temporadas, se nos quedó un poco rezagada o como que se emborronó un poco, pero creo que las primeras temporadas sí que se merecen esa distinción de serie de gran calidad.
Yo me quedaría también con Love y me quedaría con Love. Estaba pensando que un poco por los mismos motivos por los que a mí me vendría a la cabeza Master of None. Son de esas series
Pues
esa
sí que la tenemos muy olvidada, ¿eh? Y era
sí,
muy buena.
Sí, de Love nos hemos olvidado y era muy buena, era muy absurda, era muy cosmopolita, urbana, moderna. Nos podemos sentir identificados muchos treintañeros con muchas de las historias de Love. Y sí, es otra de las que nos hemos olvidado muy rápidamente, la verdad. Es una lastimita porque es una de esas series que yo creo que si fuera de HBO nos acordaríamos más de ella, le hubiéramos dado una pátina. Suena muy feo, pero a las series de HBO automáticamente les damos una pátina intelectualoide que ya tienen de entrada y que tienen que demostrar que no lo son. Y sin embargo, con las de Netflix nos pasa un poco pues lo que decías tú, nos esperamos un élite, un blockbuster y nos sorprende más cuando hacen producciones así, pero al final tienen unas cuantas, ¿eh?
Bueno, pero es algo que ellos mismos han ido construyendo. Esa primera hornada de series buscaban incluso House of Cards, que al final acabó siendo más escándalo que otra cosa, más mamarracheo, pero sí que llegó pretendiéndose una serie pues más de calidad. Y ahora que has dicho tú eso de intelectual hoy, de etcétera, tal, la otra que tenemos que comentar es Bojack Horseman, que muchas veces nos olvidamos de la animación, pero creo que sí que, y que cuando pasen los años, cuando pasen 10 años en el podio de la serie de animación para adultos con ese perfil más autoral, va a estar arribísima siempre.
Bojack Horseman es de esas temporadas, o sea, es de esas series que cuando tenga una temporada optimista con la vida me la veré. La tuve que dejar de ver porque me parecía demasiado triste. A mí me dejaba destrozada completamente. Pero qué buena era. Así que sí, Bojack Horseman es una de estas que agarraré en algún momento que esté con muchas caipiriñas alrededor y piscinas y diré, pues mira, ahora es el momento de felicidad en que me lo puedo chafar un poquito. Si os parece, con esto llegamos al final, una semana más, una semana en la que no ha estado CJ, pero he estado yo con vosotros y por supuesto ha estado Álvaro, porque no sé qué serían los streamings sin Álvaro. Así que, como siempre, recordad que tenéis mucho contenido en formato podcast en la cadena de Fuera de Series, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, que nos podéis seguir en directo todas las semanas con el streaming en Twitch, que nos podéis leer en fueradeseries.com, publicamos diariamente noticias, artículos y críticas, y en nuestro canal de YouTube, youtube.com, Fuera de Series. Yo sigo diciendo que quiero el botón de plata. Álvaro, muchas gracias por estar aquí conmigo.
Muchas gracias y mucho beso a todos los que nos escuchan cada semana.
Pues muchísimos besos a todos, muchísimos besos a los habituales del chat, Streaming Freak, creo que no se salta nunca ningún programa de nada, así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nada, como dice siempre CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.